La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. La lectura es un proceso en el que se ponen en juego múltiples mecanismos. Reflexionar en torno a ellos nos permite el desarrollo de ciertas habilidades, no solo para hacerla ágil o descifrar signos, sino también para hacerla crítica y placentera. Para hablar en esta ocasión acerca de la lectura y la adolescencia, nos acompañan Frida Díaz Barriga, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM y trabaja en el área de procesos cognitivos y desarrollo curricular. Elena Beristain, del Instituto de Investigaciones Filológicas, trabaja en el área Seminario de Poética, que hace teoría literaria y semiótica. Imparte el curso de didáctica de la literatura en letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Oralia Bonilla, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, realiza investigación en el terreno de docencia y formación docente en el área del lenguaje. Gracias por acompañarnos. Maestra Elena Beristain, ¿qué es leer?
Leer es descifrar, comprender, interpretar y disfrutar el lenguaje escrito. Por ello, leer es una de las acciones humanas más trascendentales que es posible imaginar. Leyendo conocemos la historia humana, nos apropiamos del pensamiento de todos los hombres cuyos escritos conservamos desde que se inventó la escritura y nos reconocemos en los otros y de ese modo nos entendemos mejor a nosotros mismos. En otras palabras, al leer asumimos la historia humana como propia, como nuestra y al hacerlo adquirimos conciencia de que formamos parte de la humanidad. Eso nos diferencia de los demás animales que no tienen un lenguaje que les permita registrar, comunicar y heredar en escrito sus experiencias vitales para que se acumulen y se conserven en un acervo común. Es decir, gracias al lenguaje y a la escritura del lenguaje, aunque el hombre pertenece al reino animal, es diferente, pues es un animal histórico, ya que a través del lenguaje escrito se ha adueñado del conocimiento de todos los seres humanos que lo antecedieron y le dejaron registrado como una herencia para todos los que le sucedieron a lo largo del tiempo.
Maestra Oralia Bonilla.
Leer desde la escuela secundaria implica reconocer que los protagonistas de este hecho educativo tienen también un concepto distinto de lo que es leer. En una encuesta realizada en la escuela secundaria, con 100 alumnos de este nivel, 89 consignaron a la lectura como una actividad exclusiva de la escuela, 93 señalaron que leen para estudiar, 8 coinciden en que la lectura puede ayudar a aprender cosas que no son de la escuela, y solo 3 argumentaron que la lectura podría ser de carácter recreativo. Al preguntar a 50 maestros de español en educación secundaria cuál es el concepto de lectura que sustenta su práctica docente, 45 señalaron la importancia que tiene para aprender, 11 hablaron de ella como una actividad recreativa y 47 la señalaron como un aspecto de la clase de español. Como se observa, existe una gran coincidencia entre las concepciones de lectura de maestros y alumnos en este nivel educativo. La mayoría se centra en la lectura como una actividad característica del ámbito escolar y como un instrumento de transmisión de saberes. Desde mi particular punto de vista, tales concepciones, sin ser equívocas, resultan incompletas, porque cuando se reconoce a la lectura como exclusiva del ámbito de la escuela, se deja de lado la posibilidad de aprendizajes y prácticas funcionales para la vida diaria. El enfoque comunicativo y funcional de los programas de español pretende que el alumno adquiera, desarrolle y domine las 4 destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, teniendo en cuenta que el lenguaje es como la vida y que, por tanto, el lenguaje escrito en ella es necesaria para los usos y aprendizajes que no se producen exclusivamente dentro de las aulas.
Maestra Frida Díaz.
Bien, pues yo nada más quisiera enfatizar, complementando lo que ya se ha dicho, que el proceso que conduce a la comprensión de un mensaje contenido en un texto en realidad es un proceso muy complejo, en el cual vamos a ver que van a interactuar tanto el pensamiento como el lenguaje, pero también de una manera muy significativa los procesos afectivos y motivacionales, y estos van a estar involucrados en continuas transacciones. Cuando el lector lo que hace, pues, es tratar de obtener significado a partir de lo que está leyendo. La lectura, por consiguiente, no se va a restringir ni a la decodificación ni a la reproducción literal de un mensaje. Consiste más bien en un proceso de interpretación y de construcción por parte del lector. Esto quiere decir que lo que un lector comprenda, pues, dependerá de una serie de factores. Algunos de ellos serían sus experiencias previas, sus conocimientos, las creencias con las que él se acerca al texto que va a leer, las metas y perspectivas que se fija en un momento determinado y, bueno, por supuesto, la naturaleza misma de los textos que enfrenta.
Maestra Frida Díaz, ¿qué procesos se llevan a cabo cuando uno lee?
Bien, pues en múltiples investigaciones en las que se ha trabajado con tipos diferentes de alumnos, de niveles escolares diversos, con materiales de estudio de diferentes áreas conceptuales, en contextos educativos diferentes, se ha establecido una serie de hechos como los siguientes. Por ejemplo, las habilidades de lectura se van desarrollando gradualmente, conforme el individuo madura y forma esquemas de conocimiento con la información que ha leído y recibido a lo largo de su vida. Aunque los individuos pueden ser bombardeados, por así decirlo, con una gran cantidad de información, van a ser capaces de filtrarla o de monitorearla, seleccionando lo más importante para procesarla ulteriormente. Se ha encontrado también que la información aprendida no se va a almacenar en la memoria como si fuera un recipiente donde se amontonan objetos, sino más bien esta información, ya se comentó, es filtrada, va a ser jerarquizada, se organiza y en gran medida va a ser transformada por el individuo. Por ello se dice que, bueno, es una tarea mucho muy constructiva y mucho muy interpretativa. Se ha visto también que es más sencillo y motivante para un estudiante la información contenida en un texto cuando ésta se puede relacionar con sus conocimientos previos, que cuando tiene que leer un texto totalmente desconocido y debe recordarlo casi tal cual, de una manera literal. Esto implica que el procesamiento que se hace de los materiales de lectura, pues, debiese orientarse a que el estudiante juegue un papel activo, convirtiéndose por consiguiente, como yo ya lo había dicho, en un proceso constructivo e interactivo. El arreglo del lugar donde se estudia, el contar con los materiales y textos adecuados para estudiar, o incluso el elaborar horarios de estudio, son condiciones importantes, pero no son suficientes para que se logre un proceso de comprensión exitoso. Es todavía más importante realizar lo que se ha llamado un procesamiento estratégico del texto que conduzca particularmente a un aprendizaje significativo.
Maestra Elena de Eristain, ¿existen diferentes niveles y tipos de lectura?
Sí, yo creo que sí. Principalmente nos topamos con dos tipos de textos bastante distintos que existen, que exigen diferentes niveles de lectura. Aquellos en que la lengua cumple una función práctica, simplemente informan, comunican, y aquellos en que la lengua cumple una función artística, es decir, poética. Los primeros son textos expositivos que comunican un mensaje y deben hacerlo con claridad, sencillez, corrección, precisión y brevedad o economía de recursos. Se presentan en un discurso construido conforme al modelo teórico de la lengua práctica. Por ejemplo, el texto periodístico es informativo, es el de la simple difusión noticiosa que suele ser objeto de una lectura superficial, cuya paráfrasis y cuyo resumen son sencillos porque no contiene tecnicismos. O bien, el texto científico, que también es informativo, pero que posee por áreas de conocimiento aspectos técnicos especializados. Así son los libros de medicina, de astronomía, de historia, de física, de matemática, etc.
Maestra Oralia, ¿desea agregar un comentario al respecto?
Al término de la educación primaria, se espera que los alumnos ya habrán adquirido un dominio funcional de la lectura, sus mecanismos propios y han alcanzado cierto nivel de reflexión. Durante la educación secundaria se pretende continuar con la mejora de estas capacidades y por lo tanto la reflexión sistemática acerca del lenguaje escrito y la reflexión sobre sus propias habilidades para alcanzar una competencia comunicativa plena por medio de la lengua escrita son necesarias. Lo anterior implica que el estudiante no solo tratará de alcanzar un nivel de mayor profundidad al leer, sino que también será capaz de realizar diversos tipos de lectura en cuanto a la estructura del texto, al contenido y a los propósitos por los que realiza la misma. Esto quiere decir que existe una distinción entre las prácticas elementales de la primaria, por ejemplo, porque además del manejo instrumental del lenguaje, los alumnos tendrán que diferenciar y utilizar diversos códigos, registros, niveles de la lengua, establecer y comprender las relaciones que tiene un texto entre sí, con otros textos, con otros contextos y hasta con otros sistemas de comunicación.
¿Cómo leer? ¿Existen algunas estrategias de lectura, maestra Elena de Eristain?
Al leer un texto informativo de difusión noticiosa, el lector va comprendiendo cada segmento de discurso que tiene sentido completo. Cuando ya lo ha entendido, es capaz de resumirlo en sus propias palabras, es decir, ha hecho suyo el significado, es capaz de parafrasearlo y almacena esa comprensión en su memoria a corto plazo. Al final de cada párrafo habrá comprendido y almacenado el significado de varios segmentos de sentido completo y podrá resumir su conjunto, podrá decirnos de qué trata. Al final de un capítulo podrá hacer el resumen global de todos sus párrafos y almacenarlo en su memoria a largo plazo. Al final de un libro podrá decir en pocas palabras de qué trata el mismo. La paráfrasis de la lectura, que es superficial, de un texto informativo es la más sencilla porque es posible decir el significado del lenguaje práctico de varias maneras y sin desvirtuarlo, sin traicionarlo. De hecho, la técnica del desarrollo del discurso periodístico consiste en repetir la noticia varias veces en distintas palabras y agregando gradualmente datos y detalles. Al leer un texto informativo científico, el lector realizará los mismos procesos, pero será más lento y laborioso, porque se trata de una lectura profunda que pone en juego una actividad investigativa, por lo que tendrá que consultar diccionarios, ya sea comunes o especializados, para descifrar los tecnicismos propios de cada disciplina. Habrá de subrayar lo más importante de cada párrafo, aquello que parece necesario recordar, para que pase a ocupar su lugar en la paráfrasis. Esta se construye cuando, habiéndose apropiado el lector del significado, resume en sus propias palabras eso mismo que ha subrayado, previa reflexión conducente a reordenar y jerarquizar los conceptos. Completará el proceso de comprensión al organizar en un cuadro sinóptico los datos esenciales de su mismo resumen. Y en fin, después de llevar a cabo estas estrategias de lectura, será capaz de producir un comentario original, personal. Al realizar este proceso durante la lectura del texto informativo científico, lo estamos estudiando. Y al estudiarlo, nos lo vamos apropiando en varios niveles de comprensión: el del simple reconocimiento de los conceptos, el de su aplicación o empleo en otras circunstancias diversas, el de su análisis, el de su síntesis, el de la producción a partir de su comprensión de un juicio de valor que revele criterio. Se trata de un proceso constituido por una serie de lecturas: leer consultando, traduciendo al propio lenguaje, resumiendo, reordenando, comentando. Los pasos anteriormente señalados constituyen la mejor estrategia de lectura porque el objetivo de la actividad de leer es apropiarse un conocimiento y esos pasos coinciden con las jerarquías de las conductas implicadas en el aprendizaje, es decir, con la taxonomía del conocimiento.
¿Quiere agregar algo, maestra Frida Díaz?
Sí, pues desde el punto de vista educativo y desde la perspectiva de la psicología cognoscitiva, quisiera comentar que las estrategias de aprendizaje van a ser auxiliares importantes para el lector, tanto en la retención como en la comprensión, recuperación y utilización de lo que se ha aprendido, siendo su finalidad principal lograr que se obtenga un aprendizaje significativo. pienso que se podrían distinguir a sí mismo tres tipos básicos de estrategias de aprendizaje. Por un lado, aquellas que se han dado en llamar estrategias primarias, que van a ser las que permitan particularmente trabajar los contenidos de un texto. Son aquellas que van a permitir extraer el significado del mensaje que contiene el mismo, pero también hay otros dos tipos de estrategias que son importantes y muy pocas veces son trabajadas en el aula. Unas son los que se llama estrategias de apoyo, que son aquellas que van a permitir establecer, por así decirlo, un clima afectivo propicio para el aprendizaje. Son estrategias que caen mucho en el campo de lo motivacional. Y por otro lado, las que se han dado en llamar estrategias metacognitivas, que también son muy importantes porque permiten al estudiante tomar conciencia de sus procesos de lectura y le permiten, por consiguiente, pues tener un control y una actuación particular sobre los mismos. Yo vería muy difícil hablar de un pensador crítico o de un lector crítico si no ha desarrollado convenientemente estas estrategias metacognitivas.
Maestra Oralia Bonilla.
Las estrategias de lectura que son utilizadas en el ámbito escolar también tienen ciertas diferencias. Unas son las que planea el maestro para llevar a cabo o complementar ciertos objetivos y otras son las que el individuo las realiza por sí mismo. También tienen estrecha relación con los programas de estudio oficiales y se desarrollan ya en el aula de diferente manera muchas veces a estos por características propias del proceso de aprendizaje y el desarrollo del grupo. En consecuencia, el cómo leer, que implicaría una estrategia para la lectura, se encuentra estrechamente vinculada con el quién lee, para qué lee y qué lee. Desde esta perspectiva, el cómo leer no debe contemplarse aisladamente, sino como un proceso que se construye simultáneamente con los otros planteamientos y que, aunque en sentido estricto se realiza individualmente, la participación grupal y la asesoría y coordinación del maestro son determinantes e indispensables. Una sugerencia para el maestro de este nivel es trabajar con una lectura planificada y comentada, la que requiere del conocimiento de algunos elementos básicos para lograr que los adolescentes no solo sepan leer, sino también que sean capaces de elegir y seleccionar sus estrategias de lectura, seleccionar y saber gozar de su propia lectura. Dicho de otra manera, planear la lectura considerando los requerimientos mínimos para que esta sea una actividad significativa, como antes lo ha mencionado la maestra Frida.
Existen diferentes tipos de lectores, maestra Elena Beristain.
Sí, claro que sí, y además un mismo lector en distintos momentos puede ser distintos tipos de lector. Depende del texto que elija, depende de su intención al leer. Un mismo lector puede realizar una lectura superficial y luego una profunda del mismo texto. La lectura profunda y la lectura superficial son, por ejemplo, cuando leemos el periódico, hacemos una lectura superficial simplemente para informarnos acerca de lo que acontece. Quien lee un cuento puede desear esparcimiento, placer, pero también puede estar cumpliendo una tarea de la clase de literatura y entonces su atención habrá sido orientada por el maestro en la dirección de una teoría de la lectura y de la literatura. Y quien lee un texto científico puede desear información sin propósito de estudio, pero también puede estar estudiando e inclusive investigando. La lectura profunda, antes propuesta, del texto científico ya constituye un primer paso orientado hacia la investigación. No es una lectura superficial, es la lectura lenta, por momentos repetitiva, reflexiva, tomando notas, ordenándolas. Es la lectura del que estudia e investiga para saber, para exponer, para enseñar, para escribir. El paso que consiste en el ordenamiento organizativo de la información resumida y traducida a las propias palabras es el espacio del cuadro sinóptico. En el espacio del cuadro sinóptico comprueba la adquisición del conocimiento, lo reafirma, lo acabala y lo presenta en una forma mnemotécnica, es decir, memorizable. El resumen de cada segmento de un texto científico requiere mayor atención que el del texto simplemente noticioso, porque su significado es más preciso y especializado. Exige cuidado el no desvirtuarlo ni omitir datos importantes. En ambos casos se cometerían graves errores. La paráfrasis del texto científico es más difícil que la del texto noticioso, pues no hay tantas formas de decir lo preciso y no suelen abundar las expresiones equivalentes a los tecnicismos. Su lectura requiere, pues, más trabajo y mayor tiempo y concentración. La lectura de un texto científico consiste en una serie de lecturas, en leer consultando, parafraseando, resumiendo, reordenando, reflexionando, comentando, que son diversos tipos de lectura. La reorganización de los significados ya entendidos en cuadros sinópticos que constatan la fidelidad al significado original y reafirman la comprensión de los conceptos es un requerimiento de la lectura de un texto científico, porque tales estrategias son también estrategias de enseñanza y de estudio y de investigación.
Maestra Frida Díaz.
Bueno, el aprendizaje de un lector eficiente o experto, como suele llamársele, tiene la virtud de ser un aprendizaje activo, independiente y en gran medida consciente. Esto supone que el individuo llega a ser capaz de seleccionar y diseñar sus propias actividades de aprendizaje y puede asimismo regularlas. Los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios en la lectura se ha encontrado que han aprendido a aprender por factores como los siguientes. Por un lado, porque controlan sus propios procesos de aprendizaje, porque se dan cuenta de lo que tienen que hacer, es decir, captan las exigencias de la tarea que se les ha planteado y responden consecuentemente. Son también estudiantes que pueden planificar y examinar sus propias realizaciones, pudiendo identificar cuáles son los aciertos y las dificultades que han enfrentado. Emplean también estrategias de estudio pertinentes para cada situación, esto es algo que no es fácil para todos los estudiantes, y pueden valorar los logros obtenidos y corrigen sus errores. Yo pienso que los principales atributos que debe poseer un buen lector son, por un lado, la persistencia y, por otro lado, la flexibilidad, que les permitan adaptarse fácilmente a esa gran variedad de condiciones de estudio y tipos de material de lectura que suelen presentarse.
¿Cómo es posible evaluar la lectura, maestra Oralia Bonilla?
Es evidente que la lectura como proceso educativo que es debe evaluarse de manera continua, de manera sistemática y también considerando las posibilidades de formación del educando. No se producen nunca adquisiciones de manera lineal y acabada. Por ello es importante conocer los diversos tipos de aprendizaje que los alumnos adquieren con y a través de la lectura, de acuerdo con los propósitos de aprendizaje que se han planeado y también con las actividades que se han desarrollado para lograrlos. La evaluación de la lectura no debe ser un fin, sino un medio que permita indagar con mayor precisión los errores o dificultades que presente el alumno, que sea un elemento que oriente también al maestro para mejorar su proceso de aprendizaje de él mismo, del alumno y también el proceso de enseñanza. Para el maestro deben ser claras y precisas las respuestas a las interrogantes de para qué leer, quién lee, qué lee, cuándo, pero también con qué, cuándo y cómo evaluar. En consecuencia, el papel del maestro durante el proceso de la lectura y hasta la evaluación y reorientación de la misma es trascendental. El maestro, quien ha diseñado las formas de trabajar la lectura, la organización, ha seleccionado los textos o las intenciones didácticas, los recursos o las estrategias, es quien mejor conoce el proceso de aprendizaje del alumno, por lo que a este corresponde también proponer los instrumentos y formas de evaluación, pruebas estandarizadas o formales e informales, observación continua de los diferentes aspectos evaluables del proceso de la lectura a través de recursos como listas de control, escalas de valoración descriptiva, cuestionarios, escalas de autoevaluación, evaluación colectiva, registros personales del alumno, pruebas orales, escritas, productos de trabajo como resúmenes, ficheros, etc. En esta situación es muy importante también considerar el tipo de texto que se está utilizando para la evaluación y para desarrollar el proceso de la lectura. Mucho tiene que ver esta selección y el acercamiento previos que se han tenido con el mismo. Thank you.
maestra Elena Beristain, ¿cómo generar hábitos para la lectura en los adolescentes?
Yo creo que solamente leyendo colectivamente el maestro con los estudiantes todo tipo de textos en el aula, de tal manera que el maestro vaya orientando la lectura y explicando toda una teoría de lectura que está subyacente y que va saliendo a colación conforme el texto lo va permitiendo y que permite que los estudiantes todos participen. No creo que los que enseñan literatura tengan que dejar de explicar las lecturas de los otros textos y no creo que nunca se deba proceder en la clase de manera que no sea teórica práctica.
Maestra Oralia Bonilla.
Sí, es necesario considerar las características propias del adolescente y no debe perderse de vista que el desarrollo de su pensamiento cognitivo, afectivo y social entra en una fase importante del desarrollo del pensamiento formal. De ahí que las acciones que se planifiquen y que se realicen dentro del aula tengan mucho que ver con acciones que le permitan construir muchas nociones y conceptos alrededor de su propia práctica lectora y el texto en sí mismo. Por ejemplo, tomar notas del texto, subrayarlo, resumirlo, reescribirlo, cambiar sus personajes, sus argumentos, representarlo, escenificarlo, hacer una radionovela, cambiar su contexto temporal y espacial, interpretar la lectura con creaciones plásticas, descomponer el texto, deshojarlo, reorganizarlo, crear uno distinto, realizar entrevistas imaginarias al autor, discutir con él, realizar un guión para un programa televisivo, buscar textos semejantes y muchas otras actividades más que favorecerían su participación directa en acciones para esta práctica lectora.
Maestra Frida Díaz.
Trataré de sintetizar lo que diversos autores han planteado acerca de los programas de intervención o de entrenamiento en estrategias de aprendizaje para la lectura de textos académicos y de las condiciones que estos deben reunir para ser efectivos. En primer lugar, se piensa que estas estrategias, además de ser las pertinentes, deben enseñarse de manera explícita y suficientemente prolongada, empleando métodos que conduzcan a un aprendizaje significativo y mediante estrategias cooperativas. En segundo lugar, se ha dicho que los estudiantes deben aprender a manejar estas estrategias de una forma consciente, es decir, deben saber el cuándo, el cómo y el porqué de su empleo. Se ha dicho también que los entrenamientos serán efectivos siempre y cuando se particularice en las diferentes áreas del conocimiento o materias curriculares. Y yo resaltaría, siguiendo los planteamientos de la doctora Elena Beristain, que deben también atender los diversos tipos o estructuras de textos que se estudian habitualmente en las aulas. Es también importante que se logre concientizar a los estudiantes de sus destrezas académicas personales y de sus motivos ante el estudio, incrementando su interés y su esfuerzo. Y finalmente, pues es muy importante que haya un trabajo estrecho, una interacción muy cercana entre el profesor y los estudiantes y que se logre un conocimiento compartido entre ambos.
Muchísimas gracias por su presencia y participación. Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.